¿Cómo estás? Buen día, te saludo ya.
Gustavo, ¿cómo andamos?
¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, enseguida viene ya, acércate más al micrófono, me dicen ahí en la producción, Pablo.
¿Cómo no?
El llamado telefónico, porque vamos a hablar, como siempre, en la columna Los Libros No Muerden, con el autor de uno de los libros, gordito el libro que tenés hoy, Pablo.
Sí,
¿eh?
Tuve que leer bastante esta vez.
Mirá, ¿cuántas páginas tiene?
Y tiene 515 páginas.
Ah, la miércoles, grande, en serio, ¿eh? Bueno, enseguida hablamos con Pablito. Tengo algunos mensajes que nos han llegado al teléfono de la radio. Dice que lindo volver a escucharlos. Naila, gracias Naila. Después otro mensaje. Gustavo, pasa un lindo tema, los estoy escuchando desde San Pedro. Soy Antonio, ¿sí? Pasa un tema de CC Di Camargo y Luciano, dice. Y otro mensaje más. Gustavo, buenos días. Ya te escuchamos a través de FM Ciudad de San Pedro. Una pregunta. El programa Ahora Gas. ¿Habría oportunidad que venga a San Pedro también? Dice Chechi. Yo calculo que sí, pero la verdad que hasta ahora no vi en el cronograma que esté la localidad de San Pedro. Por lo menos hasta ahora. Dice otro mensaje. Hola, gente. Buen día. Si iban a hablar de tormenta, hubieran llamado un meteorólogo a la conferencia de prensa, dice, por la conferencia de prensa del presidente, ¿no? Que dijo tormenta en varias oportunidades para no mencionar la palabra crisis. Y después dice este mismo oyente, José, el Piti Álvarez hubiera hecho una mejor alocución. Bueno, eso ya es mucho.
Sí.
¿Eh? le cuesta hablar al Piti. A Ramón Junes también, desde El Dorado, le mandamos un abrazo, nos está escuchando. Y él se quejaba de ayer del reportaje a Gabriel Mariotto, porque dice que Mariotto habla del gobierno actual, pero no habla de lo que fue un desastroso gobierno, dice Ramón, en la provincia de Buenos Aires, cuando el gobernador era Scioli y él era vicegobernador de la provincia. Gracias, Ramón, también por estar escuchando la radio. Pablo, contame entonces de qué se trata el libro del cual hoy vamos a hablar.
Bueno, hoy es un libro, como vos decías, extenso, porque es una especie de biografía, pero de alguien que todavía está vivo. Porque estamos hablando de Oswaldo Bayer, así se llama el libro.
Y si es Bayer, es bueno.
Si es Bayer, es bueno. El rebelde esperanzado, editado por Sudamericana y escrito por Germán Ferrari, uh-huh. Que es periodista, escritor, docente, con varias publicaciones. En distintas revistas, y Oswaldo Bayer, que es un personaje, un intelectual de izquierda, un anarquista, que empezó como periodista y que a partir de allí empezó a difundir fundamentalmente lo que es lo más conocido, todo lo que ocurrió en la Patagonia durante lo que fue la ocupación de ese espacio y posteriormente a la ocupación de ese espacio con La Patagonia Rebelde, uh-huh. Que fue una película célebre porque además se vinculó con el regreso de la democracia en 1983, la película se estrena en el 84. Y bueno, Oswaldo Bayer fue un poco el que le mostró al país, le contó al país lo que había sido esa historia de La Patagonia Rebelde. Por supuesto que tiene muchas otras cosas más, Oswaldo Bayer, pero quizás es la forma que tiene el oyente de identificar,
claro,
a este personaje.
Dale.
Lo tenemos en línea, al autor de este librazo, contundente, por cierto, Germán Ferrari. Germán, muy buenos días. Gustavo Pérez y Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, Germán, lo primero del libro es este subtítulo que le has puesto del rebelde esperanzado, que es toda una definición de, por lo menos los que conocemos el pensamiento de Oswaldo Bayer, que lo identifica Oswaldo, pero sería interesante que vos le pudieras comentar a la audiencia por qué este subtítulo y de qué manera describe a Oswaldo Bayer este subtítulo.
Bueno, remite a uno de sus libros más importantes de la década del 90 del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Que se llama Rebeldía y Esperanza, y que combina dos conceptos que son fundamentales en él. Podríamos decir una vertiente que tiene que ver con el anarquismo, con el socialismo libertario que Bayer sostiene, que tiene que ver con el concepto de rebeldía, y el de la esperanza, que es un concepto más bien ligado al cristianismo, y del cual Bayer reconoce una cercanía, sobre todo él comenta desde su infancia, ¿no? Él recuerda que su madre, que era católica, lo envió a hacer el catecismo a la iglesia del barrio porteño de Belgrano, donde ellos vivían, y que él quedó muy grabado, sobre todo, ese Jesucristo del Jesús del Sermón de la Montaña, ¿sí? Uh-huh. Y ahí está esa idea de esperanza. Entonces me pareció que era una buena combinación para poder definirlo, cruzar esos dos términos.
Uh-huh. Es interesante cómo vos vas describiendo desde la niñez de Osvaldo, cómo él va conformando ese pensamiento político tan particular que tiene desde su niñez, prácticamente con las primeras lecturas e inclusive con los primeros vínculos sociales que va teniendo a través de la familia, de su padre. Es muy interesante cómo a lo largo del tiempo Osvaldo va como armando ese rompecabezas que termina siendo su ideología, ¿no?
Sí, vos bien lo decís, desde su infancia y desde el seno familiar, ¿no? Yo recién mencionaba a su madre, una fiel católica, y tenemos que, para hablar y definir esta cuestión de el camino ideológico a su padre, que era un socialista, uh-huh. Y que es el que, en el que Osvaldo empieza a observar actitudes de vida y actitudes desde el pensamiento que lo van atrapando. Es decir, el Bayer joven, podríamos decir, de la adolescencia, de la primera, de la juventud y de la adultez, de la primera adultez, es un Bayer cercano al socialismo de Alfredo Palacios. De hecho, cuando en 1951 se va a estudiar historia a Hamburgo, a Alemania Federal, él se vincula con la juventud socialdemócrata alemana, digamos, y tiene una activa militancia en ese partido. Luego, cuando regresa a la Argentina, después del golpe contra Perón, sigue vinculado al socialismo y luego rápidamente empieza a ir tomando otros rumbos. Cuando es militante gremial en el sindicato de prensa, ¿sí? Bayer llega a ser secretario general del sindicato de prensa a comienzos de 1960, está muy cercano a los hombres del Partido Comunista. Y luego ya lo vamos a encontrar en la década del 60, con sus investigaciones sobre el anarquismo, pero básicamente sobre la figura de Severino Di Giovanni, en un abrazo a la causa anarquista que lo va a acompañar durante toda su vida.
Uh-huh.
Lo acompaña hasta
lo acompaña, día de hoy, claro, ¿no? Sí, sí, lo sigue acompañando. La otra parte de su formación tiene que ver con esos viajes a Alemania, ¿no? Con su estudio en Alemania y con la posibilidad de acceder a estas ideologías anarquistas o socialistas de primera mano.
Sí, sí, exactamente. Había una figura muy muy fuerte en Alemania en los años 50, que luego en la década siguiente va a ser canciller alemán, que es Willy Brandt, una uh-huh. figura de la socialdemocracia alemana muy muy fuerte, que luego va a desencantar a algunos de sus seguidores, podríamos ubicarlos más de izquierda, ¿no? Entre ellos a Bayer, principalmente. Pero es cierto, ahí en Alemania Bayer completa sus lecturas y su formación de lecturas desde el anarquismo y desde el marxismo en general, ¿no? Cosa que no abandonó nunca, digamos, él es un ávido lector y permanentemente ha estado indagando y buceando en esas lecturas para comprender y para tratar de ver cómo se podía hacer para construir un mundo mejor, ¿no? Él desde su escritura, desde sus escritos periodísticos, desde sus investigaciones históricas.
Uh-huh.
Y desde su militancia en derechos humanos, en defensa de los pueblos originarios, en eso se han manifestado claramente sus lecturas.
Uh-huh. Germán, ¿cómo ubicamos a Osvaldo en ese retorno a la democracia y con el impacto que tuvo la Patagonia Rebelde, que fue una investigación de él, que contemos brevemente, él estuvo viviendo en la Patagonia porque estuvo trabajando para un diario y después tuvo un diario propio, y eso lo puso en contacto con todas esas historias. ¿Cómo encaja él en ese retorno a la democracia? la figura de Alfonsín, el radicalismo, cómo se posiciona frente a esa esperanza, retomando un poco sus propias palabras, que significó para la Argentina el regreso a la democracia.
Bueno, para un hombre que vivió el exilio, que sufrió el exilio en Alemania Federal, volver al régimen democrático era un triunfo, un alivio. El triunfo de Alfonsín, de alguna manera, le brinda una cierta esperanza frente a un peronismo que estaba bastante dividido y que no ofrecía, según su visión, una salida para afianzar ese régimen democrático. Pero rápidamente se desencanta de las políticas del gobierno radical, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, ¿no?
Claro.
Más allá del juicio a las juntas, digamos, Osvaldo Bayer es un ferviente crítico del gobierno de Alfonsín, básicamente en la política de derechos humanos, pero también en la cuestión económica, en los posicionamientos que va teniendo el gobierno frente a el poder militar, a lo que en ese momento se denominaban los carapintadas, a las posiciones económicas y las políticas económicas cada vez más neoliberales tomadas por el gobierno de Alfonsín. Se va a ser muy, muy crítico con ese primer periodo y va a estar viviendo en parte en la Argentina y viviendo en parte en Alemania, porque bueno, frente a este contexto también hay que hablar de la crisis laboral que se iba manifestando. Le era muy complicado conseguir trabajo en la Argentina, entonces vivía 6 meses en Alemania, trabajaba haciendo documentales para Alemania y luego retornaba a la Argentina, donde colaboraba con distintos medios, desde el periódico de las Madres de Plaza de Mayo hasta el naciente diario Página 12, ¿sí?, donde lo convoca junto con otros escritores para que sea una de sus firmas. Entonces, esos primeros años del retorno a la democracia, él los va a vivir con cierto desencanto, con cierta dificultad, frente a lo que la sociedad argentina también vivía, ¿no? Con ese poder militar al acecho permanentemente. Pensemos en los levantamientos carapintadas que hubo durante ese periodo.
Osvaldo siempre tuvo una postura política muy clara, porque interesante, acá vos, uno de los primeros subtítulos del libro es esto de cronista con opinión, que es un poco lo que va a definir la forma de hacer periodismo que va a tener Bayer, que es comunicar pero agregarle una opinión personal propia a lo que está diciendo, y estas posturas políticas, bueno, siempre lo hicieron que él tomara alguna postura, y fue llamativo para algunos cómo en la última campaña electoral Osvaldo recibió a Cristina Fernández en su casa como parte de la campaña, si se quiere. Inclusive está la foto en el anexo de fotos que vos agregás, aparece esa fotografía, que fue todo una definición política por parte de Osvaldo Bayer. ¿Cómo se entiende o cómo se explica en este pensamiento de Bayer?
Sí, exacto, es toda una definición para él, que nunca perdió su tono crítico hacia el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, pero a cambio de, o en comparación con otros gobiernos justicialistas, le reconoce claramente dos hitos que le parecen fundamentales a él, que es la política de derechos humanos, ¿sí?, los juicios contra los artífices del terrorismo de Estado y la ley de medios audiovisuales, ¿sí? A Osvaldo Bayer le parece que esas dos líneas de gobierno son distintivas y fueron fundamentales en ese periodo, y a su vez mantenía sus críticas, ¿no? Porque cuestionaba duramente el trato a los pueblos originarios, digo, en el caso de la persecución a los Qom, por ejemplo, o determinadas manifestaciones reprimidas, o la existencia aún de villas miserias, digamos, y en esto lo enfrenta, por ejemplo, con Eve Bonafini, pero a diferencia con su tradición histórica, digamos, de Báez, que siempre fue, podríamos definirlo como antiperonista, en el caso de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, le ha encontrado y ha rescatado estas acciones de gobierno. De hecho, esta fotografía que vos mencionás con Cristina Fernández, encuentros que ha tenido a lo largo de su gobierno, distinciones que ha recibido de manos de Cristina también, o, por ejemplo, hablando de la Patagonia Rebelde, cuando se cumplió el aniversario en 2004 del estreno de la Patagonia Rebelde, Néstor Kirchner organizó en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, una exhibición especial con todo el elenco de la Patagonia Rebelde, incluido el director Héctor Olivera y Osvaldo Bayer también, y él estuvo en la Casa de Gobierno. Es decir, para un anarquista estar en la Casa de Gobierno es fuerte, y recibió críticas desde diferentes sectores por ese hecho. Digo, ha tenido actitudes Bayer bastante independientes, pero siempre manteniendo el espíritu crítico, ¿sí?, sobre lo que es el justicialismo y sobre todo las figuras de Perón y Eva Perón, ¿no?, que las ha criticado a lo largo de toda su trayectoria.
Uh-huh. Bueno, Germán, la verdad que interesante, da para hablar mucho la figura de Osvaldo, da para hablar mucho, como a vos te dio para escribir bastante también, porque es un libro de, como decíamos, de más de 500 páginas. Te mandamos un abrazo grande y que tengas muy buen día. Gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes por interesarse en mi trabajo y que tengan buenos días también.
Hasta luego. Bueno, era Germán Ferrari, autor de este libro, Osvaldo Bayer, El rebelde esperanzado, biografías y testimonios, Sudamericana, un libro que habla sobre uno de los grandes intereses.